con Mónica García y Pedro González. Destino Andalucía. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Llueva o no, hoy en Destino Andalucía te proponemos un viaje a Huéscar en Granada, descubrir la cartuja de Cazalla en la provincia de Sevilla y hacer la ruta del atún de Conil en Cádiz.
Este es el recorrido que te proponemos esa semana con los amigos de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.
Imagina dos personas iguales. Pero una disfruta las pequeñas alegrías cada día. La otra espera la gran alegría, la ideal, la perfecta. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Date una alegría. Ven a Andalucía.
Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía.
Nadie te va a querer como Andalucía.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Sin saber volar, te dejé mi ala sin saber volar. Sin saber volar, me lancé al vacío sin saber volar.
En Destino Andalucía hemos hablado de casi todos los segmentos turísticos, pero hay uno que últimamente también tiene su tirón. Ese es el turismo religioso.
En la provincia de Granada existe un lugar de peregrinación muy especial que se llama Huéscar. La iglesia de Santa María de la Encarnación fue nombrada Templo Jubilar Perpetuo por el Papa Benedicto XVI. Y desde el año 2009 es lugar de peregrinación para todos aquellos que desean ganar el jubileo. El templo se encuentra inscrito y registrado en los archivos de la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, con vínculo de afinidad espiritual, algo que tan solo 81 iglesias de todo el mundo poseen.
Vaya privilegio que tienen en Huéscar. Vamos a conocer un poquito más acerca de este asunto hablando con su alcalde, Ramón Martínez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar por aquí.
Igualmente. ¿Qué significa eso de que la Iglesia de Santa María sea templo jubilar perpetuo?
Bueno, pues para nosotros es un orgullo. Los 365 días del año, cualquier persona pues puede venir a Huéscar, a la iglesia de Santa María y ganar el jubileo. O sea, que es que la indulgencia plenaria, creo que es un privilegio y, bueno, pues nosotros nos sentimos muy muy orgullosos de ello.
Digamos que no hay que esperar a que sea un año jubilar para que pasemos por la iglesia y ganemos el jubileo, por decirlo de alguna manera.
Así es, así es. Cualquier día del año pueden venir a Huéscar, escuchar misa y gana la indulgencia plenaria.
Alcalde, ¿hay alguna programación o actividades a lo largo de todo el año para los peregrinos que llegan habitualmente a Huéscar?
Sí, hacemos bastante actividad a lo largo del año. El tema religioso, esta iglesia también posee un Lignum Crucis y bueno, pues se pretende eso, potenciar un poco el turismo religioso que está en auge, y la verdad es que recibimos bastantes visitas. Hacen misas de peregrino durante todo el año, se hacen diferentes charlas, diferentes coloquios y bueno, pues la verdad que se está potenciando bastante. También hay un proyecto futuro que está ya sentando las bases, que es el Camino Espiritual del Sur, que va a conectar Guadix, Huéscar y Caravaca de la Cruz. Entonces, pues es un proyecto muy interesante y que bueno, pues viene a potenciar este turismo religioso que cada vez tiene más gente que lo practica.
Alcalde, pero Huéscar no solamente es ese turismo religioso de peregrinación al que hace referencia, también hay atractivos culturales, por ejemplo, un museo dedicado al Cordero Segureño y la última incorporación, que es un museo interactivo. ¿Qué vamos a poder ver en estos dos espacios?
Últimamente se ha inaugurado el Museo Interactivo y el Centro de Interpretación del Cordero Segureño, que están ubicados en el Convento de San Francisco. El Cordero Segureño es, pues, pata negra de los corderos, indicación geográfica protegida, un cordero muy suave de sabor y que cada vez tiene más adeptos también. Una carne muy buena, de mucha calidad y que tiene un sabor exquisito. Y luego en el Museo Interactivo pues se pretende contar un poco la historia de Huéscar de una manera diferente, de una manera divertida también, amena, con muchas proyecciones, con muchos elementos digitales, y que bueno, de todo el que viene no deja indiferente a nadie. La verdad es que gusta bastante para venir en familia y, y para disfrutar de todos los encantos que tiene nuestro pueblo, que tiene Huesca.
Pedro y yo somos unos enamorados del turismo de naturaleza. Ahí cerquita está el macizo La Sagra, a sus pies un bosque de secuoyas. Alcalde, explíquele a los oyentes qué tiene de especial estos espacios naturales.
Sí, pues la montaña de La Sagra es una de las montañas más altas de Andalucía, junto con el Mulhacén y el Veleta, y tiene 2.300 metros, o sea que es uno de los macizos más altos, y desde ahí pues, hay unas impresionantes vistas. Hay que decir que Huesca se encuentra justo en el límite con la provincia de Albacete, con la región de Murcia y con Almería y con Jaén, o sea que se encuentra en un punto estratégico, y desde ese macizo se ve todas esas provincias. Como has dicho, a los pies está el bosque de secuoyas, que es un monumento natural de Andalucía, y bueno, pues la verdad es que son unos paisajes muy bonitos y que todo el que viene se queda enamorado. O sea que desde aquí invito a todos los oyentes a que vengan a visitarnos y a que vengan a descubrirnos.
Hemos hablado del cordero segureño, que tiene su museo propio en Huéscar. Es sin duda alguna lo más destacado de la gastronomía de esta localidad. Pero, alcalde, ¿hay otros platos que no debamos perdernos si pasamos por allí?
Sí, por supuesto. Aparte del cordero segureño, aquí tenemos unos productos de kilómetro cero que son una auténtica delicia. Los embutidos, el pan casero, las tortas de cañamones, el vino del terreno del país, los dulces típicos también. En fin, hay un montón de platos que la verdad es que son una delicia y eso pues para hartarse, como dice uno.
Para hartarse, pues sí. para hartarse sin duda alguna tiene muchas cosas Huéscar. Hoy hemos querido hilar esta visita a Huéscar por ese turismo religioso, por ese turismo de peregrinación, pero también hemos querido hacer un guiño a otras cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar en esta localidad de la provincia de Granada, como decía el alcalde Ramón Martínez, lindando con Jaén, con Albacete, con Murcia. En fin, un lugar sin duda alguna privilegiado. Alcalde, gracias por estar con nosotros un ratito en Destino a Andalucía y enhorabuena por todo lo que ofrece Huéscar.
Muchísimas gracias, os esperamos por aquí.
Gracias.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Si te parece, nos adentramos ahora en un lugar con historia, con mucha historia. Se trata de la Cartuja de Cazalla, que se encuentra en plena Sierra Norte de Sevilla y que está considerado bien de interés cultural.
Un BIC, pero, Pedro, con la singularidad de que es un monumento privado del siglo XV. La Cartuja de Cazalla se encuentra rodeada de bosques, en un lugar por el que pasaron los celtas, fenicios, romanos, musulmanes y finalmente cristianos. Después de varios siglos, nos situamos en el año 1836, cuando los monjes fueron expulsados de la Cartuja y el monasterio se convirtió en una ruina. ¿Cómo es posible que hoy en día sea un alojamiento maravilloso donde además celebrar eventos? ¿Cómo pasó de ser una ruina a ser un bien de interés cultural?
Pues de eso se trata, de enterarse de todo eso. Y para eso le preguntamos a la gerente de la Cartuja de Cazalla, Carolina Burkin. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantadísima.
Gracias por atendernos. Vamos a intentar contestar algunas de estas cuestiones que planteaba Mónica, y la primera está clara. ¿Cómo pasó la Cartuja de Cazalla de ser una ruina a ser un bien de interés cultural?
Exactamente. Pues después de la Guerra Civil y todo el destrozo que pudo haber aquí, esto se convirtió en una granja de una familia aquí del pueblo de Cazalla, y tenían ganado en todas las salas, en las iglesias, en los claustros. Y luego, en 1975, se enamora de la ruina un inglés que se llamaba Alexander Harrington, que tenía un barco y vivía por Alicante, en zona turística, y le encantó el lugar, la sierra y obviamente la ruina y la belleza, ¿no?, que había aquí. Y a duras penas pues empezó a restaurar el lugar. Después de unos años se arruinó el pobre hombre. En esa época no habría ni hipotecas o no sería tan fácil financiar, y se lo vendió a otra persona, una señora de Córdoba. Entonces, entre esos dos propietarios privados, pues pasaron 30 años de restauración paulatina, poco a poco. El Ayuntamiento de Cazalla apoyó en algún momento para restaurar algún techo, alguna parte, digamos, más elevada del monasterio, y poco a poco pues se fue restaurando. El encanto que tiene, obviamente, es que ha sido una restauración paulatina, ¿no? Entonces, no así, casi no hay, es que, ¿cómo lo puedo explicar? Hay una esencia aquí que parece que los monjes se fueron ayer.
Vale, vale. Pues vamos a hablar un poco ya de lo que es la actualidad, porque estamos, decía Mónica, ante un alojamiento, ante un lugar donde celebrar eventos. Vamos a empezar por esa parte del alojamiento. ¿Cómo son las habitaciones? ¿Cuántas tenéis?
Exactamente, pues tenemos en total capacidad para 20 más algunas supletorias. Son unas suites maravillosas que son las celdas originales de los monjes cartujos. Anteriormente a los cartujos estuvieron los jerónimos aquí, que son los que fundaron la primera parte del monasterio en 1416, y tenemos pues una suite en planta baja con techo abovedado de ladrillo visto, suelo de barro, que obviamente el suelo no es auténtico porque aquí, como había ganado y humedad y de todo, y 150 años de ruina, pues ha puesto un suelo antiguo, mazarí, así, imitación antiguo, pero precioso. Y el sitio está muy cuidado con los detalles para que sea rústico, elegante a la vez y cómodo, pero que la gente de verdad se sienta transportada, ¿no? Cuando llega aquí es como otro mundo, con los jardines, los árboles que tenemos y todo. Y el alojamiento, pues la ventaja que tenemos es que damos mucha libertad a los huéspedes, tenemos dos cocinas que prestamos, que la gente puede venir, traer su comida de casa o hacer una barbacoa, o ir al pueblo, obviamente, que hay sitios muy buenos en Casalla para comer. Y cuando tenemos grupos para bodas y tal, pues también se aprovecha lo que es el alojamiento, también para retiros. Aquí vienen muchos facilitadores, facilitadoras de retiros de yoga, meditación, mindfulness. A veces vienen y están 10 días de desconexión aquí. Y claro, con la naturaleza, la alberca de agua de manantial, los tejados con azotea para hacer el yoga de madrugada. Y todas esos placeres que pueden ofrecer el lugar, pues claro, podemos, digamos, ofrecer a todo tipo de gente, ¿no? Para todo tipo de actividades.
Carolina, yo te iba a decir, oye, hazme soñar con una boda, celebración de boda allí, pero creo que ya me has hecho soñar con la celebración de un retiro espiritual. Vaya lujo. Bodas no te faltan, ¿no?
Sí, perdón, ¿me puedes repetir? Es que se ha ido la cobertura, un momento.
Las bodas, ¿cómo son ahí celebrar una boda en la Cartuja de Cazalla?
Bueno, pues las bodas son espectaculares en este lugar, cada boda es diferente, los novios pueden traer su wedding planner, yo también soy organizadora de bodas, si alguien quiere contratar mis servicios como coordinadora de la boda, porque hablo idiomas y tal, pues para los extranjeros perfecto también, y aquí pues intentamos siempre apoyar la economía local, porque aquí hay proveedores de todo tipo, tanto catering, florista, etcétera, etcétera, localmente aquí en los pueblos, no solo Cazalla, porque yo considero que, aunque se llama la Cartuja de Cazalla, está en medio de la Sierra Norte, Sierra Morena, y está rodeada de muchos pueblos, ¿no? Entonces intentamos siempre que la gente aquí también tenga trabajo, y todos ofrecen un servicio honrado y puntual, y la gente se va encantada. El
Carolina,
kilómetro cero, de la comida local, de todas esas cosas.
Cazalla de la Sierra está considerada como el segundo mejor lugar de España para la observación de estrellas, después de Canarias. Ese monasterio, convertido en alojamiento, entre otras cosas, para celebraciones también, ¿ofrece la posibilidad de eso, de disfrutar de las estrellas? No sé, ¿de qué forma, si tenemos que estar alojados en el hotel o podemos reservar esa actividad igualmente?
Por supuesto, tenemos varias asociaciones que ellos pueden traer todo el equipamiento, tanto en el pueblo, en Sevilla, en Jaén, hay diferentes asociaciones en Andalucía que ellos pueden traer fotógrafos profesionales, pueden hacer una posboda, preboda y también para grupos de extranjeros, de españoles, de andaluces que quieran venir y quedarse a alojarse, cenar aquí con catering o pueden organizar sus propias comidas. Y podemos traer guías, podemos traer personas que les explican todo lo del firmamento, todos los fenómenos de ese momento en el cielo. Y también nosotros celebramos las Perseidas cada año, desde hace 7 años, que ya es una cosa, digamos, conocida en la zona y en Sevilla. Y entonces hacemos un evento con barra libre, la gente viene, paga una entrada y entonces pues hay una explicación, hay un tour cultural, la visita nocturna del monasterio. Y también, pues luego se pueden quedar hasta las tantas, 4 o 5 de la madrugada. La gente puede traer su camita de, ¿cómo se llama? Una silla de playa, su equipo, ¿no? Y los que vengan a alojarse, pues lo tienen todo súper cómodo, no tienen que volver a Sevilla. A veces ponemos también café, ¿no? Para los que tengan que coger el volante tarde. Pero bueno, digamos que eso se puede hacer todo el año, lo que es la actividad astronómica se puede hacer todo el año, ¿no?
Uh-huh. Cazalla de la Sierra es un magnífico lugar rodeado de espacios maravillosos y naturales en la Sierra Norte de Sevilla, y dentro de Cazalla de la Sierra, o muy cerquita, mejor dicho, de Cazalla de la Sierra, un lugar que no debes perderte si pasas por allí, y es este lugar, esta cartuja de Cazalla, donde poder hacer meditación, quedarte a dormir, observar las estrellas o simplemente celebrar cualquier evento. Carolina Burkin, gracias por estar con nosotros en Destino Andalucía y enhorabuena por este espacio.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Y bienvenidos cuando quieran.
Gracias.
Venga, gracias. Buenas tardes. Adiós.
Y aquella noche yo fui a tiro hecho.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Vamos a ir poniendo el broche al programa de hoy y para eso nos vamos a ir de ruta gastronómica, nada más y nada menos que por Conil, en Cádiz.
No una ruta gastronómica cualquiera, Pedro. La ruta del atún de Conil, que celebra su edición número 26 y que comenzó el 5 de mayo para terminar el 4 de junio. ¿Será verdad eso que dicen los amantes del atún? ¿Que del atún como del cerdo hasta los andares?
Sí, bueno, realmente dicen hasta los nadares.
Hasta los nadares.
Por aquello de lo que los atunes nadan. Pero en fin, vamos a intentar averiguarlo, que yo creo que está clarísimo. El concejal de fiestas de Conil es David Tamayo. David, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo ha cambiado esa ruta del atún de Conil en 26 ediciones que lleváis ya? Me imagino que será muy diferente a como cuando empezó, ¿no?
Claro que sí. Evidentemente, bueno, se empezó con un poco, bueno, con un grupo pequeñito de restaurantes. Hoy en día, bueno, pues ya participan pues un grosso bastante grande, ¿no? A partir de 28, 35, 34. Este año son 28 participantes los que participan. Y claro, aquí ha evolucionado muchísimo la capacidad de los restauradores de la localidad para poder, bueno, pues trabajar el atún, ¿no? Rojo salvaje de Almadraba, como tú decías, que se utiliza todo, ¿no? Totalmente, ¿no? Uh-huh. Y es cierto que es un manjar exquisito, ¿no? Tenemos el mejor atún rojo salvaje del mundo, esa es una prueba evidente, y eso lo fusionamos también con la restauración, ¿no? Que sin duda Conil en el nivel gastronómico, bueno, pues es un referente, ¿no? Los restauradores están ahí trabajando bastante bien, tanto de manera innovadora como tradicional, para dar lo mejor de sí, ¿no? Y hay una gran profesionalidad del sector.
David, la ruta gastronómica del atún de Conil consiste en hartarte de atún hasta donde puedas, ¿o cómo es la cosa?
Hasta que reviente
el atún.
Bueno, la ruta del atún está comprendida en el mes del atún, ¿no? Sabemos que la Almadraba de Conil está, bueno, pues está calada aquí en la zona frontal del municipio, comprendida en el mes de mayo. Por tanto, utilizamos este mes de la levantada, que todos los días tenemos levantada de atún, y se utiliza para que la gente conozca, por un lado, la gastronomía de Conil, que es una gastronomía muy exquisita con el atún, y si ya lo ligamos con la huerta de la localidad, aquí tenemos la posibilidad, y esto es un dato importante, de poder coger un tomate de primor de Conil y a la hora siguiente poder comernos un plato de atún elaborado con tomate, que está riquísimo y es algo totalmente natural, exquisito, fresco, natural, y con lo que decíamos siempre, ¿no? De lo endógeno, ¿no? Del producto cercano, del producto de kilómetro cero. Y ponemos de relieve que Conil es atún, que Conil es almadraba. Tenemos tres rutas que son gastronómicas, que es la ruta de la huerta, del atún y del retinto, y estas rutas vienen a desestacionalizar también la oferta turística. Llevamos años, ¿no? Como todos los municipios turísticos, intentando abrirnos horizontes en otros aspectos y otros segmentos, ¿no? Y las rutas gastronómicas, sin duda, están comprendidas en unos meses donde no hay tanta afluencia turística, pero que contribuyen a que la gente venga. Y la verdad que, bueno, que está teniendo muchísimo éxito. Ya vamos, desde el Patronato de Turismo, vamos a ferias internacionales y ya la gente no pregunta con Conil atún, sino preguntan qué restaurante va a participar, qué tipo de elementos van a incorporar. Y eso, sin duda, nos pone en el mapa nacional e internacional pues bastante, bueno, pues bastante bien situado, ¿no? Y eso es importante. Pero también no es atún solo, no es solo gastronomía, sino también es la historia, la cultura. Conil es de los únicos municipios a nivel nacional que mantienen a nivel monumental los edificios más comprometidos con la Almadraba. De hecho, incluso Conil, en algunos lugares de la localidad, en el casco histórico, tenemos algunas callejuelas que simbolizan también lo que es el copo de la Almadraba, que sin duda es un pequeño laberinto. Es decir, el urbanismo está muy ligado también al sello de identidad, ¿no? De un pueblo almadrabero, de un pueblo pesquero. Y hay monumentos como La Chanca, que es un epicentro cultural que tenemos en la localidad, restaurado por el ayuntamiento, comprado por el ayuntamiento y habilitado para que la gente pueda disfrutar de actividades culturales, festivas, hay una biblioteca, sala de exposiciones, un museo que vamos a abrir ahora. y sin duda alguna, bueno, pues también representa esa cultura, ¿no? La gente que venga con él a disfrutar de la ruta va a poder también impregnarse en la cultura y la tradición y la historia de este pueblo madravero, ¿no?
Concejal, hasta el 4 de junio recordamos la ruta del atún de Conil de la Frontera. Para los que no han descubierto todavía vuestro atún, el de Almadraba de ahí, ¿qué parte tiene que probar del animal para que diga, uff, esto es un manjar?
Bueno, pues si te digo la verdad, a mí del atún me gusta todo, ¿no? Como tú decías, a los nadares. Entonces, claro, yo no me fijo en ninguna parte como tal, pero sí es cierto que hay de distintas variedades, ¿no? También de diferentes precios. Pero cualquier parte del atún que se pruebe, elaborada con algún restaurador de la localidad de Conil, que lo hacen magníficamente, yo creo que a cualquiera no lo va a dejar indiferente, ¿no? Y si ya el plan es venir a Conil, disfrutar de la ruta del atún en diferentes restaurantes, que son 28, como digo, disfrutar de las calles de Conil, y lo más importante, ¿no?, involucrarte o mezclarte con la gente de la localidad, que somos gente muy acogedora, muy abierta, sin duda es el mejor plan para pasar un fin de semana o una semana o cuando quieran venir, para poder disfrutar de esta esencia, ¿no? Porque, como decimos, no es solo el producto, sino también la cultura y también la gente de aquí de Conil, ¿no? Es una buena fórmula, o si lo decimos desde otro punto de vista, es una gran receta donde los ingredientes son espectaculares, ¿no?
Bueno, lo sabe mucha gente. De hecho, Conil de la Frontera tiene aproximadamente 23.000 habitantes, pero cuando llega el verano, la población se dispara a los 100.000, que se dice pronto. Sí. ¿Cómo, David, cómo es el Conil de invierno y el Conil de verano?
Bueno, nosotros, Conil sí es cierto que es un municipio turístico a nivel nacional, bueno, pues está muy bien situado. Pero sí es cierto que el invierno es distinto, ¿no? Congregamos más gente en la época de verano, pero el invierno de Conil, bueno, pues es más tranquilo, más relajado. De hecho, ahora mucha gente en Conil de fuera teletrabajando, porque imagínate, ¿no? Llegar a Conil, tener un buen clima, tener una buena gastronomía, tener buenas instalaciones de fibra óptica, tener buenos establecimientos hoteleros y poder disfrutar de la gastronomía de las calles de Conil en épocas donde no hay tanta gente. Imagínate que cualquier persona que venga a Conil a trabajar, como por ejemplo el teletrabajo, se pueda pasear por la localidad o por las playas de Conil cuando no hay nadie, eso te da vida, ¿no? Yo creo que eso es una alegría abismal, ¿no? Y poder teletrabajar también cerca del mar también da vida, da alegría. Y bueno, realmente es una vida muy bonita, una vida espectacular.
Y sobre todo teletrabajar y bajarte a la puerta de tu casa y en el primer bar que pilles probar el atún de Almadraba, que eso tampoco está pagado. Pero en fin, ya sabéis, ahora es buen momento, magnífico momento para comer ese atún rojo de Almadraba que solamente en un sitio como Conil, en la provincia de Cádiz, se puede probar en esta época del año. Así que lo recomendamos desde Destino Andalucía. David Tamayo, concejal, gracias por estar con nosotros y que vaya bien esa ruta.
Nada, muchas gracias a vosotros también y bueno, también estáis invitados, aquí estamos.
Bueno, hasta pues luego. Nos tomamos la palabra. Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Todo lo que te hemos contado hasta ahora, dentro de nada, en la web.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira, bebernos las horas como si fuera licor. Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos, que nadie llame que no respondemos.
Pablo Alborán inicia su gira 2023 mañana sábado en el Festival Mare Nostrum Fuengirola.
Si el tiempo no lo impide, el concierto va a comenzar a las 10 de la noche. Las entradas las puedes comprar desde 39 euros. La gira, la cuarta hoja, volverá aquí a Andalucía el 21 de julio al Foro Iberoamericano de La Rábida en Huelva. Con Pablo Alborán abrimos las puertas a un nuevo fin de semana que esperamos tenga como destino Andalucía.
Ese, como siempre, es nuestro deseo y el de los amigos de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Nos encontramos en 7 días y ahora te quedas con la linterna en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Carretera y manta, lo que tanto me dolió, ahora se ve por el retrovisor. Tengo ruedas nuevas, asfalto de sobra, te busco a la hora. Amor de gasolina, amigo, medicina, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Te encontré buscando la salida. Quiero una copa que sude mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Quiero hacerte el idiota, que demos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo.
carretera y manta, ya no freno el corazón, ni quiero ir pidiendo perdón. Si llueve que llueva, algunos se irán, pero los buenos se quedan. Amor de gasolina, amigo, medicina, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Si te encontré buscando la salida. Quiero una copa que sude mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Quiero hacerte el idiota, que demos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo. El mundo por montera, me río de mí, contigo salto la regla. No pierdo mi tiempo en quien levanta la ceja. No mires atrás, que los valientes no esperan. El mundo por montera, me río de mí, contigo salto la regla. No pierdo mi tiempo en quien levanta la ceja. No mires atrás, que los valientes no esperan. Quiero una copa que sude mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Quiero hacerte el idiota, que demos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo. Deseo.